Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Quinta edición de Mogán Joven ya se inauguró el pasado 24 de abril. Se va a prolongar hasta el próximo 7 de mayo. Conciertos con la Mala Rodríguez, entre otros. Tendremos también acciones formativas. Jóvenes diseñadores moganeros que serán protagonistas por primera vez en la Semana de la Moda. Además, también se va a celebrar el Mogán Young Fest, que va a concentrar la mayor zona gamer, la más grande del mundo, con talleres, competiciones. En definitiva, pues un amplio catálogo de actividades para no solamente los jóvenes, ¿no? Prácticamente toda la familia. Y entre ellos vamos a tener, a mí me parece muy interesante, muy importante, una charla de prevención del suicidio. Vamos a hablar en estos próximos minutos con Pedro Martín Barrajón, él es director de la Red Nacional de Psicólogos para la Prevención de Suicidios. ¿Qué tal, don Pedro? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, Javier.
Oye, nos hemos enterado que Canarias es la tercera comunidad de prevalencia de mayor suicidio de España, ¿no? Es tremendo, es terrible esto. ¿Por qué es?
Sí,
condiciones puede haber, ambientales a lo mejor, no sé.
En cuanto a tasas por 100.000 habitantes, habitualmente Asturias y Galicia se disputan ese primer puesto en cuanto a tasas de suicidios por cada 100.000 habitantes, y parece que en Canarias en el año 2021 incrementó un 10%, hubo 260 suicidios en el año 2021. Como sabemos, el INE publica siempre con 2 años de retraso las cifras, y Canarias experimentó un incremento de un 10%.
¿Cuáles son las causas?
Es muy difícil encontrar una sola causa. Bueno, en primer lugar, el suicidio siempre es un fenómeno multicausal, ¿no? Y respecto a otras hipótesis y especulaciones, ¿no? Se habla mucho de Asturias y Galicia, pero el triángulo de la muerte en España está entre Iznájar, Alcalá la Real en Jaén y Priego en Córdoba, ¿no? Respecto a esas hipótesis sobre que si llueve mucho y demás, y parece que hay un factor cultural mucho más relevante, que tiene un peso específico más importante, que es el factor cultural. El aprender que el suicidio es una forma de terminar con los problemas, ¿no? Y en esa zona se acumulan mayor número de suicidios, ese triángulo de la muerte.
En los últimos años se ha visto un aumento considerable de jóvenes, no solo con ideas suicidas, sino que además finalizan este acto, es decir, con resultados suicidios.
A ver, creo que hemos pasado del silencio del tabú respecto al suicidio al ruido. Y me explico. No se puede hablar de epidemia suicida ni de pandemia suicida entre los menores. Sí es verdad que en el año 2019 hubo 7 fallecimientos, en el año 2020 hubo 14 fallecimientos y en el año 2021 22 fallecimientos en menores de 15 años. Pero una población donde no se está poniendo el acento y donde no se está mirando es en la población de mayores. Hasta 1.000 adultos, es decir, hasta 999 personas mayores de 70 años perdieron la vida en nuestro país respecto a esas 22 personas menores de 15 años, ¿no? Lo que pasa es que un suicidio infanto-juvenil conmueve a la sociedad, ¿no? Nos impele, nos obliga a replantearnos qué está pasando, ¿no? Pero estamos normalizando el suicidio de los mayores y fallecieron hasta 1.000 por suicidio en el año 2021.
Entendemos que el papel de la familia debe ser fundamental, ¿no? Para evitar ese suicidio de los jóvenes, pero ¿de qué manera? ¿Hay algún tipo de señal de alarma que da un joven que demuestra que los padres se pueden percatar de que quizás puede tener ideas suicidas, Pedro?
Esto es un poco peligroso y me gustaría explicarlo bien, porque cuando hablamos de factores de riesgo, para los supervivientes, es decir, a los padres que han perdido un familiar por suicidio, los profesionales tenemos que tener mucha cautela, porque esto aumenta el sentimiento de culpa. ¿Cómo no lo vi venir? ¿Cómo no supe verlo? Si es verdad que hay algunas señales que quizá se repiten con frecuencia, como sea, pues por ejemplo, un chaval que cuando consulta el móvil se pone muy nervioso, que vuelve con el material escolar deteriorado a casa, el abandono personal, la falta de aseo y de higiene, el que se despida a través de las redes sociales, el que regale objetos de cierta carga sentimental para él, pues el abrigo o las zapatillas o el balón de su equipo favorito o algo así, algún compañero, que muestre cierto aislamiento. Además, con los menores la depresión se manifiesta de una forma distinta y puede tener más que ver con irritabilidad que con el pesar, el bajo estado de ánimo que tenemos los mayores, ¿no? Entonces, sí que hay ciertas cosas que podrían identificarse si nos hubiesen enseñado, y vuelvo otra vez a insistir en esto, que es que no se tiene la cautela o el respeto que deberíamos tener por los supervivientes, porque a toro pasado todos somos muy listos y habríamos sabido identificar las cosas si alguien nos hubiera enseñado, ¿no?
¿Qué papel juegan las redes sociales y también la pandemia, don Pedro?
Bueno, pues a partir de la pandemia se ha visto un incremento significativo de problemas de salud mental en esa franja de edad, ¿no? En los adolescentes. Y tenemos que tener mucho cuidado con las redes sociales. Creo que Lola nos va a aportar un testimonio valiosísimo respecto a la influencia, pero no podemos demonizar. Es decir, las redes sociales, pues igual que un coche, puede ser una herramienta de trabajo o puede ser un arma letal, ¿no? Depende del uso que se haga, pero no se está haciendo pedagogía, y de hecho ayer mismo se publicó una noticia de un suicidio de un chaval de 16 años en Estados Unidos por la cantidad de mensajes que recibía a través de esa red social de TikTok, que parece que tiene cierto peso específico en el suicidio de este chico de 16 años, ¿no?
Bueno, pues se incorpora a la conversación también Lola Ortiz. Ella es influencer, reina del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, muchas felicidades, seguro que ya te la di en su momento, y además estudiante de psicología. ¿Qué tal, Lola? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Contacto encantada. Directo con los jóvenes, ¿no? Tú te percatas también de esa preocupación, de ese temor que tienen, y sobre todo los crueles que pueden ser muchos jóvenes con otros, hasta llegar al punto de tener ideas de suicidio.
Sí, la verdad que, bueno, yo participé en esta charla porque me parecía una iniciativa súper necesaria y porque también he vivido el tema del suicidio desde lo personal. He contado que bueno, que las redes sociales son peligrosas si no les damos un buen uso, porque existe mucho ciberacoso, ¿no? Que es lo que yo he vivido a nivel personal.
Claro, ¿y de qué manera te va a decir, es que se puede, del ciberacoso?
Es complicado, pero hay que aprender a darle un buen uso a las redes y a tener recursos, porque no se puede evitar que te envíen mensajes de acoso, pero sí hay que reforzar tu autoestima.
Pero si tu mundo es el virtual, tu mundo es internet, y a través de aquí, de esta herramienta, te están acosando constantemente, ¿cómo sales de ahí?
Es complicado. En mi caso, yo lo he hecho, pues, por ejemplo, acudiendo a un profesional, a terapia, que me ayudaba y que he reforzado mi autoestima, y gracias a eso he podido resistir de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Y he aprendido, pues, a fortalecerme.
¿Cómo fue tu caso, Lola?
En mi caso, yo los años que trabajé en televisión fue cuando más acoso recibí, porque al final trabajaba todos los días visiblemente en la tele, y recibía mensajes de acoso, de insultos, de mi físico, de todo un poco, a diario entre 50 y 100 mensajes. Entonces era bastante fuerte y doloroso. Y con el tiempo, supongo que me acabé acostumbrando, ya los leía y ya no me afectaban tanto, y bueno, lo que conté, empecé terapia y reforcé mi autoestima, y cada vez lo he ido llevando mejor.
¿Cómo te afectó, Lola? ¿Hasta qué punto te afectó?
Bueno, pues tuve depresión, estuve deprimida mucho tiempo, me sentía fatal, me acomplejaba, me miraba en el espejo y me sentía súper fea conmigo misma, un poco eso.
¿En quién te refugiaste? ¿Tus compañeros, amigos?
Sí, en mis amigos. Es cierto que a mí lo que me cambió la vida fue ir a terapia. Ahí es donde descubrí muchas cosas que no sabía. De hecho, descubrí que quería estudiar psicología y me vino genial.
Uh-huh. Y ahora estás totalmente recuperada, ¿no?
Sí, bueno, siempre te afectan las cosas, ¿no? Lo que pasa es que ahora te afecta de otra manera y ahora tienes otros recursos para salir de esa situación, ¿no? Entonces yo ya cuando leo esos mensajes no me afectan como antes.
¿Tuviste ideas suicidas?
Sí, claro, las tuve. Sí, tuve un intento hace muchos años. Afortunadamente sobreviví, soy una superviviente.
Si quieres y puedes contar lo que fue lo que ocurrió, cómo lo hiciste.
Bueno, pasé por un mal momento y al final pues me invadieron esos pensamientos.
¿Directamente?
No, yo llevaba un tiempo mal, sí, llevaba un tiempo que me venían ideas suicidas a la cabeza, los pensamientos que te vienen de quiero desaparecer, no quiero vivir, todo me va mal, no puedo más, estoy cansada, y ya pues ahí, bueno, afortunadamente sobreviví y desde entonces nunca más he vuelto a tener pensamientos así.
¿Qué consejo le darías a alguien, a algún joven que nos está escuchando, incluso a algún padre que nos está escuchando y que sospecha que su hijo puede tener ideas suicidas o que el joven sí ha tenido ideas suicidas?
Hombre, yo le aconsejaría que hablara, que se refugiara en sus amigos, que confiara en su entorno, porque lo que necesitas en esos momentos es que te escuchen.
Hay salida.
Y no sentirte solo. Sí, claro que hay salida, por supuesto.
Más de la que se
y que la vida es maravillosa.
Bueno, pues desde luego que sí, estoy de acuerdo contigo. África Camble, Arencibia, es integradora social. ¿Qué tal, África? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. ¿Bien y usted?
Vale, encantadísimo de hablar contigo. No me diga tú usted. Dime de ti. Vale, pues vamos a tutearnos, si te parece bien, África. Bueno, integradora social, exactamente, ¿cuál es tu trabajo con los jóvenes? ¿Qué haces?
Mi trabajo es pues ayudar y poder atender y dar apoyo psicosocial pues bien a los diversos colectivos de vulnerabilidad que se presentan en nuestra sociedad.
¿Cuáles son los principales inconvenientes, problemas que se encuentra la juventud?
Pues salud mental, drogodependencia, inmigrantes, mujeres o víctimas de violencia de género, entre otros colectivos.
Uh-huh. ¿Y qué les dice? ¿Cómo los orientas?
Pues nada, trabajamos con ellos diversas actividades o dinámicas, o simplemente les escuchamos, o los acompañamos en su día a día, uh-huh. los atendemos, o llevamos a sus citas, o los orientamos de alguna forma en su día a día.
Uh-huh. Les preocupa su futuro también. Supongo que tendrán muchos jóvenes que tienen cuadros de ansiedad porque les preocupa el futuro que tienen, que ven que no pueden desarrollar su vida, ¿no? ¿Entiendes?
Sí. Al final son personas que de una forma o de otra se les ha atentado contra su integridad, como en el caso de estas charlas que estamos dando, y que de alguna forma hay que fomentar su promoción, ¿sabes?, de la autonomía y sus iniciativas ante las cosas de su día a día y de sus ilusiones.
África, ¿cuál es el mensaje que dejas en tus charlas?
El mensaje que dejo yo es como un símbolo de metamorfosis, de lucha, de cambio, de que a pesar de que yo, bajo mi vivencia de haber sufrido acoso y bullying, y también de haberlo intentado, el tema de la rama del suicidio, pues que la vida no se acaba aquí, que una persona puede transformar todo ese dolor y sufrimiento en aprendizaje y se puede convertir en una mariposa.
¿Es necesario la ayuda profesional? Tal y como nos decía
Lola.
Sí,
tal y como menciona Lola y como tenemos aquí a Pedro, que estos días también nos ha estado cultivando bastante en estos aspectos, es súper necesaria la figura de un profesional, pero ya no solo la figura de un profesional como tal que nos ayude de forma psicológica, sino también el mero hecho de expresarlo, ya sea a nuestro entorno, ya sea a un familiar, ya sea a un amigo, el mero hecho de hablar. Ya hace que sueltes gran parte de tu dolor y que puedas seguir hacia adelante.
A veces se sienten solos, sobre todo.
Exacto, a veces el sentimiento de soledad, como a mí claro. me pasó, que en su momento yo no pude expresar lo que me ocurría, hizo que en mí hiciera bastante mella y que me costase, pero también, gracias a eso salí hacia adelante.
¿También te sentiste sola?
Sí, yo creo que la mayoría de personas que tienen este tipo de pensamientos se sienten solos y les da vergüenza.
¿Contar tu caso te sirvió como terapia?
Realmente en estas charlas está siendo la primera vez que lo cuento públicamente. Esto solo lo sabía mi entorno y por supuesto que es terapéutico y puedes ayudar a otras personas.
¿Incluso después de haberlo superado, Lola? ¿Cómo es
sí,
tu caso?
Sí, totalmente. Yo me siento muchísimo mejor porque ahora ya no me da miedo hablar de ello y me siento más segura de mí misma.
Fue tabú, ¿no?, durante muchos años.
Fue tabú. Bueno, todavía sigue siendo un poco tabú el tema, pero poco a poco se va quitando.
Pedro, ¿qué se le dice a unos padres y a un joven que tiene ideas suicidas? Cuando llega al despacho, lo primero que te dice, he intentado acabar con mi vida tantas veces, o he tenido ideas suicidas, o creo que mi hijo está teniendo ideas suicidas porque en el buscador he encontrado algunas páginas un poco complicadas. ¿Qué se le dice?
Pues hay que rastrear y prestar atención. Lo primero que tenemos que hacer es no subestimar ni minimizar y, por supuesto, desechar del imaginario popular, de una vez por todas, lo de llamadas de atención. Nunca es una llamada de atención, es una petición de ayuda, quizá desproporcionada a nuestros ojos de adultos, pues porque la ha dejado la novia, porque ha suspendido, y a un adulto le puede parecer frívolo, pero para ellos es un mundo y solo ven el aquí y el ahora, ¿no? Hasta estos días venimos comentando que hasta los 24 años no se desarrolla la parte del córtex prefrontal del cerebro que nos ayuda a ver la vida como un adulto, ¿no?, a tomar decisiones, a solucionar problemas, y a ellos se hace un mundo y es el aquí y el ahora. Entonces, sobre todo, no subestimar ni minimizar cada vez que un adolescente manifiesta su intención, su ideación o su preocupación, ¿no?
Ya para acabar, a tenor de la experiencia de África y de Lola, se sienten solas, en este caso son dos mujeres, se sienten solas y necesitan contarlo. Y ayuda profesional, esa es la clave, ¿no?
Por supuesto. Y además, existe ayuda y es el primer paso para cambiar las cosas, ¿no?
Y contarlo, ¿no? Porque
eso es
liberalizador, decía Lola, el decirlo, contarlo.
Claro, es reparador, ¿no? En psicología de emergencias y catástrofes decimos, mal de muchos, consuelo de todos, ¿no?, para aliviar ese aislamiento, y que lo que le pasa por la cabeza a un adolescente en esa edad es súper normal, y miles de personas tienen ese pensamiento a diario y no hace falta tener una enfermedad mental, vaya.
Pues Pedro Martín Barrajón, ha sido un placer, muchísimas gracias.
Mucho gusto.
Gracias también, Lola.
Muchísimas gracias.
Y muchas felicidades, valor por contarlo.
Gracias.
Gracias a ti también, África, y también muchas felicidades por
muchísimas
contarlo.
Gracias.
Y sobre todo por el trabajo que hace con los jóvenes, fantástico.
Gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.